Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mantendrá en operación la mega farmacia del bienestar ubicada en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Por otro lado, el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, acusó al gobierno de Estados Unidos por la propagación del gusano barrenador al no combatir la plaga de Panamá en el 2023 con la planta de moscas estériles. Esta mañana fue asesinado en Zapopan, Jalisco, Luis Armando Córdoba Díaz, exdiputado federal y secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, en Veracruz, sujetos armados mataron a Esteban Alfonseca Salazar, exalcalde de Actopan, y a Edmundo Martínez Pérez, regidor del mismo municipio, mientras ambos regresaban de un mitin político en la localidad de Mozomboa. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue citado el próximo 20 de agosto en el reclusorio Oriente para una audiencia inicial por el caso en su contra por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En temas internacionales, murió de cáncer el expresidente de Uruguay y guerrillero José Alberto Mujica Cordano, 89 años de edad. La noticia fue confirmada por el actual mandatario uruguayo Yamandú Orsi a través de su cuenta de X. Agentes del FBI recibieron a los 17 familiares del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que se entregaron voluntariamente el pasado 9 de mayo, supuestamente como parte de las negociaciones de los hijos del capo mexicano con las autoridades estadounidenses. El presidente Donald Trump se reunió con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, con quien firmó un acuerdo económico que incluye la inversión de 600 mil millones de dólares por parte del país árabe en los Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da poderles saludar en esta tarde de 13 de mayo del 2025 a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet. Esto es Línea Alta Tensión, tercera emisión. Saludo con muchísimo gusto a toda la República Mexicana y a nuestras estaciones hermanas en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, La Paz y Los Cabos. En todas las plataformas de internet, un fuerte abrazo a todos los que gentilmente se han conectado y que amablemente están corriendo la voz para que seamos cada vez más y más los que formamos parte de esta gran familia de Super Estéreo Milet de JL Noticias. En verdad, muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, déjeme hacerlo con todo cariño, estos profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general corre a cargo del señor Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, la asistencia de producción Andrea García, redes sociales de JLA Sandra Reyes, el streaming el señor Antonio Soriano. En la cabina hoy el señor Ariel Ruiz, ahí clavadazo porque el señor Eric Itza el día de hoy nos pidió permiso y no vino el día de hoy, pero ahí está el señor Ariel. La edición Fernando Rosel y Toño Soriano. En Toluca saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y como siempre a todos mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, a todos y cada uno de ellos. Gracias, porque sin ellos esto no sería posible. La pregunta del día de hoy. ¿Cree que la crisis del gusano barrenador en Estados Unidos afectará la distribución y el precio de la carne en México? Vaya tema, ¿no? ¿Sabe de cuánto estamos hablando? De millones de dólares que se pierden diario. Diario. Por la falta de exportar cabezas de ganado a Estados Unidos. Es un tema. Dijo la presidenta que no tarda más de 15 días, pero si usted le multiplica, vamos a ponerle 4 milloncitos diarios. Por 15. O sea, 600 millones. Nada más. ¿Qué le parece en 15 días? ¿Y habrá algún apoyo para los ganaderos? ¿Qué van a hacer? Si es un tema muy, pero muy delicado, la postura de Estados Unidos. Y estoy de acuerdo, dice la presidenta, México, nadie se burla de México. México no es papalote de nadie, dice más o menos así. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo. Pero hay un tema económico muy delicado de cosas que se vienen heredando del pasado y que apenas estamos viendo cómo resolverlas, ¿no? Si ya teníamos suficiente con el tema del narcotráfico, los migrantes, etcétera, ahora súmele esto. Sí estamos en un problema. Bueno, pues, a ver, tenemos 15 días para resolverlo. Pero bueno, vámonos rapidísimo. 55-72-10-11-40 es nuestro número aquí en cabina. ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales? Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este martes 13 de mayo del 2025. Número 1. Iniciamos con la exalcaldesa de Cuauhtémoc y quien llegó incluso a ser influencer, Sandra Cuevas. Resulta que ella, después de presuntamente ser investigada por Estados Unidos y por cobros en la misma demarcación, retiró todas sus redes sociales. Ahora resulta que reapareció primero. Se subió un video donde se hablaba que estaba con líderes de un cártel, pero todo cambió, pues hoy ya fue a la FES Aragón, como si nada pasara, a dar una ponencia, y la única respuesta que dio fue que cerró sus redes sociales meramente por gusto. ¿Será cierto? Número 2. Nos vamos ahora al mundo de la música y lamentablemente no son buenas noticias, pues resulta que se viralizó el hecho de que Los Ángeles Azules le robaron sus instrumentos. El camión en el que llevaban el equipo fue saqueado en lo que llamaron un falso retén en la carretera México-Puebla. El tema llegó a la mañanera y los internautas exigen que se detenga la inseguridad en las carreteras. Número 3. Y cerramos con temas tecnológicos, porque los AirPods de Apple del futuro no solo servirían para escuchar música o entablar una conversación, también podrían medir nuestras ondas cerebrales, pues una nueva patente de la compañía describe el uso de pequeños electrodos esparcidos por todos los auriculares que leerían varias de las bioseñales. Esto quiere decir que el iPhone podría controlarse, algo así, con tan solo pensarlo. José Luis, auditorio, los invitamos a consultar nuestras redes sociales, JLA Noticias o José Luis Arévalo, Facebook, Instagram y Twitter. Conversen con nosotros, estaremos muy, pero muy atentos.
Muchas gracias, Dani. Como siempre, muchas gracias. Ya sabe, JLA Noticias, su superestero Milet, con toda la información minuto a minuto de lo que está sucediendo en México y en todo el mundo. Ayer perdió la América, ¿no? Y las niñas le echaron todas las ganas. Primer tiempo muy bueno, pero fallaron como 200,000. El Pachuca, por primera vez en la femenil, se lleva un torneo. La verdad, muy merecido. Enhorabuena. El Avance Deportivo, Luis García. Adelante, señor.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente martes para todos. Momento del adelanto deportivo. Hay nuevas campeonas en el fútbol femenil de México. También los playoffs de la NBA que siguen tomando rumbo. Y por supuesto, el tema de la liguilla del fútbol mexicano, la previa más completa. ¿Cuándo, dónde y a qué hora se juegan las semifinales de la Liga MX? Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, muchas gracias, mi querido Luis. Toda la información deportiva en un momentito más, que la semana está más que buena, ¿no? Más que buena. Pero bueno, vámonos con la información, porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirma que la familia de Ovidio Guzmán se entregó en Estados Unidos. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes la salida de 17 familiares de Ovidio Guzmán a Estados Unidos como parte de un proceso de negociación entre el presunto narcotraficante y el gobierno de ese país. Pepe, recordar que la víspera se difundieron imágenes de la madre de Ovidio Guzmán y ex esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, así como otros allegados al presunto narcotraficante. Y Pepe, de acuerdo con Omar García Harfuch, se trata de un acuerdo entre un procesado y la autoridad. Relató que Ovidio fue detenido por autoridades mexicanas, luego fue entregado en extradición a Estados Unidos e inició una negociación con el Departamento de Justicia. Asimismo, dijo que es evidente que si su familia se va ahora es por una negociación, y dicha familia, Pepe, dijo, no es objetivo de las autoridades mexicanas, pero el Departamento de Justicia debe compartir información con México por una razón principal. Quien detuvo Ovidio fueron autoridades mexicanas. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, mi querido Enrique. Esto allá con la Secretaría de Salud y el tema de la familia de Ovidio Guzmán. ¿Qué pasó esta mañana en Palacio Nacional? La presidenta dice que va a mantener la superfarmacia, la megafarmacia, que pues no ha funcionado. a ver qué estrategia tiene ella para que ese elefante blanco pueda lograr para lo que fue creado, ¿no? De esto habló en la mañana hoy la presidenta. Marco Antonio López, perdón, Eugenio Cetina, discúlpame Eugenio, qué gusto saludarte, mi querido Eugenio, adelante, cuéntanos.
Gracias, José Luis, audiencia, igualmente te saludo con mucho gusto en esta tarde de martes, es el martes 13 de mayo del año 2025. Vámonos rápidamente con la información precisamente de Presidencia de México, porque, bueno, pues la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que las empresas farmacéuticas todavía siguen ocasionándole un dolor de cabeza a la distribución de medicamentos, y de nueva cuenta el gobierno de México atribuye el desabasto de estos insumos en las instituciones públicas de salud a la algaraza empresarial de las empresas farmacéuticas. La presidenta señaló que en la compra de medicamentos el gobierno de México ha enfrentado de nuevo la voracidad de las empresas farmacéuticas, que mantenían alguno que otro negocito con más de un servidor público de mediano rango. La presidenta señaló que desde el sexenio pasado de ya saben quién, se hizo lo mejor que se pudo hacer en contra del proceso de monopolización que continúa impidiendo el correcto abasto de medicamentos en las instituciones de salud. Así lo decía la presidenta.
La compra de los medicamentos, como lo hemos estado informando, cada 15 días ha tenido de nuevo esta voracidad de muchas de las empresas farmacéuticas que dieron sobreprecio.
Y hablando precisamente de medicamentos, José Luis Audiencia, ¿qué pasó con la megafarmacia, así llamada en su momento de Huehuetoca? Bueno, pues la presidenta el día de hoy le cambió de nombre, ya no le llamó megafarmacia, pero sí le llamó mega almacén o mega bodega. Dijo que todavía sirve, pero ya solo como una especie de centro de distribución, así lo describía la presidenta.
Es un almacén central que envía a distintos almacenes regionales. En algunos casos que están más lejos de Huehuetoca, el proveedor envía directamente al centro regional.
José Luis Audiencia, bueno, resulta que asaltaron a este famosísimo grupo denominado Los Ángeles Azules. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, fue el pasado 9 de mayo y fue en una autopista de cuota, la México-Puebla. Y lo que sorprende, o más bien ya no sorprende en este México nuestro, que fue en un falso retén, un retén apócrifo con falsos policías, en un comando de patrullas y vehículos fingidos que acometieron a los músicos. En este sentido, José Luis Audiencia, la presidenta de México dijo que se investiga porque no se explican cómo es que pasaron la caseta, y peor, que las cámaras de videovigilancia no registraron nada de eso. Así lo dijo el presidente.
Tuvieron este robo hace unos días y hasta después presentaron la denuncia. Entonces, para poder saber dónde fue, cómo fue, cuál fue el modus operandi y hacer todas las acciones preventivas y también de seguimiento de este caso.
En la mañanera de este martes se informó que concluyó con éxito la Semana Nacional de Vacunación. Se aplicaron 2.6 millones de dosis. Ramiro López, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que se superó la meta de 1.8 millones de vacunas aplicadas en cumplimiento del 142% de la expectativa trazada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Información generada desde Presidencia de México este martes, José Luis.
Perfecto, Eugenio, como siempre, y te mando un fuerte abrazo, señorón.
Abrazo de vuelta, José Luis Audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, siempre muy puntual con toda la información surgida en Palacio Nacional. En fin, corte. Pregunta de hoy: ¿cree que la crisis del gusano barrenador en Estados Unidos afectará la distribución y el precio de la carne en México? Cuéntenos, ¿no? Cuando va usted al súper, hay que ir viendo. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que no. Pero bueno, hay que ir checando, ¿no? 55-72-10-11-40, corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 13 de mayo del 2025. Claudia Sheinbaum y los empresarios renuevan el paquete contra la inflación. La presidenta de México firmó la renovación del paquete contra la inflación y la carestía con tiendas de autoservicio y productores agropecuarios. En más información, familiares del Chapo Guzmán se entregaron a las autoridades de Estados Unidos y esta entrega voluntaria se suma a la extradición de Ovidio Guzmán en el año 2023. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. 39% menos delitos en 11 municipios con estrategia operativa Oriente. A 47 días de la implementación en el Estado de México, se reporta la reducción del 23% en los homicidios. La gobernadora del Estado, Delfina Gómez, presidió la mesa de coordinación para la construcción de la paz. En información internacional, Francia desmiente que Macron y los líderes europeos estuvieran consumiendo drogas tras un video difundido en redes sociales.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos aquí de regreso, muchas gracias a nuestro señor director por los periódicos del día de hoy. Oiga, pues una gran celebración, este lugar mágico, ¿no? Disneylandia. Es un lugar espléndido, ¿no? Para los que han tenido, hemos tenido la oportunidad de estar allá. Y lo que ha generado Disneylandia, ¿no? Disneylandia, a lo largo de 70 años, primero un parque, los personajes, las películas, un lugar lleno de fantasía para chicos y grandes, ¿eh? Desde los más pequeñitos que han tenido la oportunidad de estar allá, hasta los más grandes, pasando momentos maravillosos, y no deja de evolucionar Disneylandia, que se ha convertido ya en una gran empresa dedicada al entretenimiento y a la fantasía para los pequeños y los más menos pequeños. Como le digo, películas, el parque, los souvenirs. Ir a Disneylandia un día es un sueño maravilloso. Es cumplir con un sueño maravilloso. Bueno, es una celebración de 7 décadas de Disneyland Resort. Están ofreciéndole a los visitantes una experiencia única con entretenimiento, decoraciones, comida y bebidas temáticas, artículos coleccionables, mucho más. El evento se centra en el tema Celebra la Felicidad y ofrece tanto nuevas experiencias como el retorno de favoritos de los fans, que crean ustedes. Qué gran experiencia es, dile, qué gran trabajo han hecho con todas las generaciones a lo largo de 70 años. Y ahí en Disneylandia, en Anaheim, está nuestra queridísima directora general de Grupo Milet, Gaby Livien Santiago, que está siguiendo de cerca este gran aniversario. Gaby, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo se celebra o cómo celebra Disneylandia. Hola. Estos 70 años.
Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todo el auditorio que en este momento nos sintoniza a través de tu noticiero, a través de Línea en Alta Tensión de la radiodifusora de Super Estéreo Milet. Efectivamente, como bien lo decías, Disneylandia está de fiesta y está en los 70 años de este parque, de Disneyland Resort California, en Anaheim. 70 años ya de llevar la felicidad alrededor del mundo. Como ellos bien lo dicen, desde el lugar más feliz del mundo. Y fíjate que en este momento me encuentro ubicada en el Disney California Adventure. En California hay dos parques que son de la misma compañía, quiero decirte. Está el Disneyland, el que tiene el famoso castillo, y junto está también el California Adventure. En ambos parques está la celebración a todo lo que da, porque prácticamente este 16 de mayo inicia ya para todo el público la celebración. Y nos da mucho gusto el estar presente como medio de comunicación, invitados a estos 70 años. Te comento que estamos invitados 350 medios internacionales y estamos conociendo de primera mano todos los detalles de la celebración. Por ejemplo, en algunos instantes va a iniciar el desfile Better Together, una celebración de Pixar. Entonces veremos aquí a todos los personajes y el desfile se va a permanecer durante todo el tiempo que dure la celebración, que es aproximadamente un año y medio.
Año y medio la celebración. ¿Y qué cambios para las personas que han tenido la oportunidad de estar allá, Gaby, y que seguramente quieran regresar? ¿Qué cambios notas tú? Porque, bueno, los juegos son una maravilla. ¿Qué planes tiene Disney para los siguientes años?
Fíjate que lo que he notado, a diferencia de pues hace muchos años, claro, pues la tecnología está presente, y lo que hemos, no me he dado cuenta que con tu celular, con tu teléfono móvil, puedes descargar la aplicación de Disneyland y entonces hacer unas como filas virtuales que le llaman Lightning Multipass, y a través de esa aplicación, pues ya sabes los horarios en promedio que tienes que acercarte a tu atracción favorita, y entonces las filas son muy rápidas. Todo se convierte en algo muy muy rápido y es parte de las novedades que, bueno, ya venían manejando, pero que ahora se han eficientado más. También te quería platicar que hay muchísimas cosas nuevas, entre ellos los alimentos que se han preparado en el parque. Hay comida especial que tiene que ver con los 70 años de Disneyland. Y no solo eso, tienen cosas nuevas como algunos de los desfiles, como el que vamos a presenciar ahorita. Más tarde vamos a ver también lo nuevo que va a inaugurarse en torno a Mickey y sus amigos, el Club de Mickey Mouse. Y a las 7:45 de la noche, tiempo de Anaheim, California, estaremos presenciando el show de World of Color Happiness. Este show es realmente algo espectacular. Es una de las fuentes gigantes en la parte central, digamos, del parque California Adventure. Y vamos a presenciar el nuevo show que tiene que ver con la felicidad, porque efectivamente ese es como el eslogan que se maneja aquí, happiness, la felicidad, y por eso lo mencionamos, Disneyland es the happiest place on earth, el lugar más feliz del mundo.
Sí, es cierto, es cierto. Pues oye, Gaby, es una gran experiencia para ti, para todos los periodistas que están celebrando y siendo testigos de estos 70 años en Disneyland, que además ha crecido brutalmente con un montón de servicios, con los hoteles, y todo de primera y a precio, la verdad, razonable, claro, comparándolo, ¿no?, con lo que disfrutas.
Para hacer los planes, yo creo que esta es la temporada para venir a Disneyland durante la celebración del 70 aniversario, porque aparte los personajes traen ropa, digamos, especialmente diseñada para la ocasión, con colores especiales, todo está muy, muy bien, como siempre, pero ahora con el plus del 70 aniversario. Entonces es el momento de venir a Disneyland Resort y nos da mucho gusto poder participar en esta transmisión a nombre de Grupo Milet México. Y si me lo permites, también el día de mañana estaremos haciendo enlaces en vivo y en directo, así como el día jueves, para dar más detalles de cómo va avanzando todo lo que nos han estado presentando de primera mano aquí desde Disneyland en California.
Muy bien, muy bien. Oye, Gaby, pues muchas gracias. Nuestra directora general, muchas gracias por estar dándonos este reporte desde Disney. Y mañana nos escuchamos a ver qué nuevo encuentras por allá.
Claro, además, sabes que antes de despedirme, José Luis, sí me gustaría comentarle al auditorio que pueden también a través de nuestras redes sociales de @noticiasmiled en todas las plataformas, pueden conocer algunos de los videos porque hemos tenido entrevistas exclusivas con los creadores de toda esta magia. Y es súper importante el trabajo que venimos realizando y que están haciendo ellos en Disneyland. Y todo lo vamos a subir en las plataformas y en las redes sociales para que vean todos estos videos, para conocer un poquito más de cerca todo lo que Disneyland tiene para ofrecerles.
Muy bien. Muchas gracias, Gaby, gracias. Por estar presente aquí en nuestro programa y contándonos de este gran festejo. Gracias.
Te agradezco a ti. Gracias, José Luis. Que tengan buena tarde. Saludos. Igualmente. Desde California.
Muchas gracias, muchas gracias. Ahí tiene usted, qué gran lugar, ¿no? Qué gran lugar, Disneyland Resort. Y la verdad sí, sí es una gran oportunidad poderlo vivir de cerca estos 70 años y que se abran las posibilidades para usted que nos escuche y tiene, si llega a tener posibilidades, pues hay que darse una vuelta porque son de estos lugares que de la edad que usted tenga, no importa, ¿eh? Desde niños hasta grandes, vale la pena darse una vueltecita. Bueno, vamos con más información. Voy con Paloma Takahashi, a Hidalgo. ¿Qué nos tienes, Palomita?
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el gobierno del estado de Hidalgo ha mostrado estabilidad en cuanto a las finanzas públicas. Y es que acorde con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde el inicio de la nueva administración hasta 2025, la deuda pública ha sido reducida 25.5%. En la misma línea, Hacienda informó que Hidalgo es una de las 5 entidades del país con menor nivel de endeudamiento público. En cuanto a las cifras, en 2022 la deuda pública era de 3.906 millones de pesos y actualmente se redujo redujo a 2.910 millones de pesos. Cabe mencionar que la reducción de la deuda ha contribuido a la disminución de los costos financieros, la liberación de recursos para infraestructura del Estado y programas sociales. Todo esto en pro de mejorar el desarrollo del Estado. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchísimas gracias, Palomita. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Marco Antonio López y las cámaras, la baja y alta. ¿Qué tenemos hoy?
Gracias, José Luis. Buenas tardes. Efectivamente, a unas semanas de la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, sigue la polémica respecto a la participación ciudadana en este proceso inédito en nuestro país. En defensa de la elección de personas juzgadoras como un proceso democrático inédito en el mundo, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, criticó a la oposición política por tratar de desacreditar este proceso con tácticas de golpeteo político. Fernández Noroña expresó que este proceso en el aparato de justicia único en el mundo contará con buena participación y hasta la comparó como un acto de amor entre la ciudadanía y quienes aspiran a ser personas juzgadoras. Aquí sus palabras.
El mundo tiene dudas, es legítimo que las tenga, es sensato que así sea, es la primera vez que vamos a hacer algo, pero yo les insisto, yo no sé ustedes, pero yo tengo la impresión que nadie nos enseñó a hacer el amor, y lo hicimos. Entonces, vamos a hacer el amor electoralmente el próximo primero de junio, en materia electoral, y cada vez lo haremos mejor.
José Luis Auditorio, en información de última hora, también el senador Gerardo Fernández Noroña fue abucheado por la ciudadanía durante un mitin en Guadalajara, Jalisco, al hablar sobre desapariciones o personas no localizadas en México. Dijo que respecto al caso Teuchitlán en Jalisco, hay un manejo perverso sobre los hallazgos hechos en el rancho Izaguirre. Esta fue la reacción ciudadana y la respuesta de Fernández Noroña.
El manejo perverso que han hecho no se los reconozco ni se los acepto, porque lo que han hecho es una perversidad. Lo que han hecho...
¿Cómo está Tamaulipas? ¡Están matando gente!
Sí, sí. Y los mataron con Peña y te callabas. Y los mataron con Calderón y te callabas. Y bañó en sangre el país y te callabas. Y si eres de las personas que han luchado...
José Luis Auditorio, las declaraciones y actividades del senador Gerardo Fernández Noroña. Más detalles en www.jlanoticias.com y www.milet.com. Regresamos a cabina.
Oye, Marco, ya lo perdimos a este hombre, ¿no?
O sea, sí, es correcto.
¿Qué pasa con él?
Sí, exactamente, ya sus declaraciones rayan en lo absurdo. No, y también ya es la segunda vez consecutiva que ha sido abucheado por la situación de cómo maneja Morena y su desempeño al frente de la mesa directiva en el Senado de la República, José Luis.
Y va a dar una conferencia y se sale enojado porque lo confrontan y llega en coche de lujo, siendo, pues, bueno, ni siquiera del Morena, porque es del PT, ojo. Él salió del PT, entonces, en fin, vaya personaje, señor Fernández Noroña. Bueno, ya sabíamos cómo era, pero sí, ya lo perdimos. Te mando un abrazo, Marco, muchas gracias.
Igual de regreso, saludos a todos.
¿Qué le parece? Bueno. Y es que nos representa, ¿no? Imagínense en el Parlamento Europeo, cuando estuvo allá. Bueno. En aumento el número de personas en situación de calle en Guadalajara. Arturo Ramírez, adelante.
Gracias, Pepe. Te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que cada vez es más frecuente ver caminar sin rumbo, refugiándose bajo el sol o en túneles, incluso en algunos pasos a desnivel. Y estas son personas en situación de calle, un sector de la población que, de acuerdo con las autoridades, sigue creciendo en Guadalajara. Octavio Manuel Olaez Robles, titular del Departamento para el Desarrollo Integral de Personas en Situación de Calle del Sistema DIF Jalisco, señaló que las razones son múltiples, desde la precariedad precariedad económica hasta las enfermedades mentales. Así es, Pepe, actualmente el DIF Jalisco brinda atención a 208 personas sin redes familiares a través de la Casa Hogar para personas en situación de calle, aunque muchos de ellos presentan condiciones psiquiátricas que dificultan obtener información personal, la mayoría ha sido identificada como originaria del municipio de Guadalajara. A pesar de los esfuerzos institucionales, la problemática persiste, ya que estas personas siguen transitando la ciudad invisibles para la mayoría, vulnerables ante la indiferencia y expuestas a la violencia. Pepe, esto es lo más relevante que yo te tengo en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordar a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un excelente martes y un fuerte abrazo para ti.
Muchas gracias, Arturito. Así la situación allá en Guadalajara. La pregunta de hoy es si usted cree que el precio de la carne se va a incrementar a raíz de la crisis que estamos viviendo por el gusano barrenador. Recuerde que Estados Unidos cerró las puertas a la importación de carne mexicana, de cabezas de ganado. 55-72-10-11-40. Corte. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Resumen internacional.
El presidente Donald Trump anunció que levantará las sanciones contra Siria y dejará brillar al país árabe. Esto tras conversar con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, durante su gira por Medio Oriente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el ejército israelí entrará con toda su fuerza a la Franja de Gaza en los próximos días. Asimismo, señaló que su país no detendrá la guerra contra Hamas, esto pese a que ambas partes negocian un alto al fuego. La Agencia de Naciones Unidas para la Aviación Civil determinó que Rusia fue el responsable del accidente del Boeing 777 de Malaysia Airlines, el cual fue derribado en 2014 por un misil de fabricación soviética sobre la región de Donbass, en Ucrania, dejando a sus 298 pasajeros sin vida. Varios estudios y sindicatos de Hollywood firmaron una carta para solicitar al presidente Donald Trump incentivos fiscales con el fin de impulsar los rodajes dentro de Estados Unidos y evitar los aranceles del 100% anunciados la semana pasada por el mandatario republicano para todas las películas producidas en el extranjero.
Ya estamos de regreso. 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp. ¿Usted cree que vaya a subir el precio de la carne con esto del gusano barrenador? Bueno, ¿quién mejor que el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba? Él es secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro, del Partido de Acción Nacional, para platicar de esto. ¿Cómo está, señor diputado? Qué gusto saludarlo, muchas gracias.
Igualmente, un placer saludarte a ti y al auditorio.
Oiga, ¿qué afectaciones nos va a traer todo este tema ahora del gusano barrenador? Son millones, si no de dólares, de pesos, que diarios se pierden porque no pueden entrar las cabezas de ganado a Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero fíjate, si hace un momento introdujiste con muy buena, me parece como una buenísima pregunta, es decir, ¿quién los pierde? O sea, los va a perder el campesino, el que cuida el ganado pecuario, lo va a perder el que está en la frontera, primordialmente los estados del norte, que tiene muchas cabezas de ganado. Y claramente, pues en el caso de los mexicanos, va a tener una sobreoferta de carne, porque al no poder pasar para Estados Unidos va a haber una sobreoferta, y sabes lo que pasa cuando hay sobreoferta de carne, pues bajan los precios, entonces va a haber un daño severo a la economía. Es un grave problema, no solamente en términos de cuántos millones se pierden por día, sino quién los está perdiendo. Y lo va a perder la masa trabajadora, la gente que está dedicada a este sector, y además por negligencia del gobierno, ¿ves? Un gobierno que no le ha dedicado el presupuesto a Senacica desde que estaba, el presidente López Obrador, y que en el caso de nosotros, el diputado Agustín Rodríguez, pues, hizo todas las denuncias desde el presupuesto, señalando lo que estaba impactando, y presentaciones del diputado Moreira, por ejemplo, del Revolución Institucional, que también señalaba la importancia de atender este tema, que claramente descuidó el gobierno.
Eso quería preguntarle, ¿de dónde viene el problema? ¿Cuándo empieza este problema? Porque si hablamos del sarampión y hablamos de la tosferina, Pues viene por un problema de que aquí no hubo dinero para las vacunas, no había vacunas, ¿no? Y ahora, después de haber sido un ejemplo a nivel mundial, el programa de vacunación mexicano, pues pasamos a tener un sistema paupérrimo que ahorita afortunadamente se está recuperando. Es el mismo caso. ¿Dónde empieza este problema?
Fíjate que México, a diferencia de lo que ocurrió con sus enfermedades, había logrado erradicar en 1991 esta enfermedad. Uh-huh. Estas larvarias, esta infestación de esta mosca cuyas larvas pues perforan y requieren sangre caliente, tejido vivo. Y bueno, se ha señalado de manera muy muy subrepticia pues que es ganado que venía infectado en esta frontera sur que permea todos, que permite el paso de todo, y claramente las vigilancias que debe haber hecho Senasica, que es la responsable de la sanidad y cuidado alimentaria, pues no cumplió y no ha tenido la capacidad para tener una buena respuesta ante plagas y enfermedades, entre ellas la de este conocido como gusano barrenador.
Uh-huh. O sea que no se invirtió previamente en evitar que resurgiera el mosquito.
Al igual, no es una mosca es casi del doble de grande que la mosca que normalmente conocemos nosotros.
Entonces,
la más común, y sus larvas son las que infestan, sobre todo donde hay heridas, y esto no hubo las medidas de prevención que debió haber habido por parte de Senasica. Y además Senasica, te digo, se le ha reducido el presupuesto para este 2025, más del 40% de su presupuesto. Entonces, con este autoritismo republicano es imposible que puedan dar resultados si no tienen recursos para contratar personal, para hacer vigilancia, para dar capacitación.
Claro. Dijo la presidenta, 15 días. Dijo, no, tranquilos, estamos en unas pláticas, en 15 días se resuelve. ¿Será?
Bueno, es que la mayoría de las cabezas que se exportan a Estados Unidos, sino que se exporta de no solamente de ganado vacuno, o sea, de otras especies que se exportan, pues son de la frontera. Y los casos que se han estado documentando son en el sur del país. Entonces, sí, parecía, es como una llamada de atención, un chicotazo al gobierno mexicano, a ver si ya se ponen bien las pilas y puede contener esto, que sí se puede ir extendiendo a lo largo del país si no se tiene lo correcto para poder controlar esta sobreproducción de moscas en esa zona, y que claramente empiezan a dañar no solamente a vacas, no solamente a ganado, sino además ya seres humanos. Ya hubo dos casos en Chiapas afectados por esta enfermedad, y bueno, tenían heridas. Uno había mordido un perro de 50 años, otro señor tenía una herida en su piel también, y bueno, llegó la mosca, depositó sus larvas y las larvas empezaron a ser de las suyas.
Sí. Por último, y perdón la comparación, a lo mejor, y si estoy equivocado le ruego que me disculpe, pero a ver, ya hablamos de la tosferina y del sarampión, ¿no? En el caso de las vacunas para los seres humanos, estamos hablando del gusano barrenador en las cabezas de ganado. Me voy a ir un poquito más, a lo mejor, y si estoy equivocado, corríjame. Las mismas palmeras de la Ciudad de México, la palma de Reforma, las palmeras contaminadas, también por insectos que no se cuidaron. Dígame, ¿estoy equivocado o estoy en lo correcto de que entonces no se atendieron muchas cosas que ahorita estamos viendo cómo se resuelven? Oiga, la Ciudad de México estaba llena de palmeras y también era una contaminación a causa de que no se les dio el tratamiento adecuado. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado?
Está en lo correcto en dos temas. Me parece que puede estar en más con lo mismo, que puede en más temas de manera correcta. Uno es que el presupuesto dedicado a la promoción, a la prevención de toda la salud, salud vegetal, salud animal, salud humana, ha sido claramente abandonado por este gobierno, que no le importa.
¿A este o el de López Obrador?
El de López Obrador y este, por supuesto, okay. porque en ese presupuesto 2025 se le bajó el 40% a Senasica, que es la responsable de este tema. Entonces, el gobierno de la Cuarta Transformación, llámale López Obrador, llámale la presidenta Sheinbaum, porque aparte se les dijo, ¿ves? Desde la tribuna se les dijo, oiga, está pasando esto y no han hecho caso. Ha habido ya manifestaciones puntuales desde el año próximo pasado, donde, oiga, se necesita que haya la producción de moscas estériles, que haya estrictos controles sanitarios para que esto no ocurra, que haya un mucho más diálogo bilateral para poder pues pensar que de Centroamérica no llegue para acá los animales enfermos, y que aquí se trabaje como se hizo en el 91 para erradicar esta enfermedad, pues trabajar de manera binacional. México no ha hecho lo suficiente, y ojalá que esta llamada de atención, que va a significar dolor y sufrimiento para muchas personas y que pueden perder sus empleos y los pueden llevar a la quiebra, pues ojalá que pueda corregirse, en vez de dedicar el dinero a los proyectos faraónicos, que ya sabemos que la refinería que no refina, el tren que no lleva pasajeros, el aeropuerto que no funciona, y ya sabes, estas grandes desviaciones del recurso público hacia estos proyectos fantasma del gobierno federal.
Sí. Fíjese nada más para concluir, y despídome de usted, 50 muertes por tosferina, el número más alto en 7 años. O sea, lo estoy viendo, lo estoy teniendo ahorita en información de NEMAS Foro. Los casos han incrementado 10 veces más de entre enero y abril del 2024. Una terrible noticia. En fin.
Ahí sí fue una negligencia criminal del gobierno, claramente por dos razones. Cuando un bebé muere antes de los 2 meses por tosferina es porque la mamá no fue vacunada. Y claramente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de vacunar a los niños contra muchísimas enfermedades. Las propias encuestas de salud y nutrición del gobierno federal así lo manifiestan. Uh-huh. Y bueno, pues están hoy esas familias que están enlutadas por esta enfermedad que era prevenible por la vacunación. Claro. Pues que pena, hay culpable, claramente hay un culpable perfectamente definido, que fue el gobierno federal, López Obrador, el secretario Alcocer en su momento, y bueno, ya con este gobierno, por lo menos con la presidenta Sheinbaum, ya se instaló otra vez una semana nacional de vacunación que acaba de terminar. Sí. Invitamos desde tu auditorio, que te escuchan, que chequen bien las cartillas de sus niños, que se vacunen, que si está embarazada a partir de 20 semanas, debe de vacunarse también para que su niño nazca sin que no vaya a haber un problema de tétanos neonatal, que no vaya a haber un problema de tosferina en su bebé, porque la vacuna de tosferina se pone a los 2, a los 4 y a los 6 meses.
¿Ves? Cierto, estaba viendo que los bebés que han muerto con menos de 6 meses porque no tenían las vacunas, en fin. Oiga, no sabe qué gusto me da, diputado, que no sea la última vez.
Le porque mando no se vacunó la mamá, es porque no se vacunó la mamá.
¿No se vacunó la mamá? Es increíble.
Exacto. Mándele, pues.
Le mando un abrazo.
Hasta luego.
Muchas gracias. El diputado doctor Jaime Ramírez. Olvide usted de temas partidistas, ¿eh? Es el secretario de la Comisión de Salud y ahí están los datos. Ahí están los datos. Bueno. Hoy es martes. Martes de temas medioambientales. El ingeniero Carlos Álvarez. ¿Qué tenemos hoy, ingeniero? Qué gusto saludarlo. Adelante.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir al hidrógeno verde. Así como hay carbono negro, carbono verde, carbono azul, ¿verdad? El negro es el hollín que se genera con la quema de biomasa, madera o muchos materiales. El carbono verde, pues es todo el sistema de financiamiento de aquellos bonos de carbono, ahora se llaman certificados, que son usados para el financiamiento de todas las formas de captura de carbono para reducir emisiones. Y el carbono azul, pues son los manglares, son todos esos ecosistemas maravillosos que permiten la reproducción de muchísimas especies marinas. Pero hoy me quiero referir al hidrógeno verde. También tenemos el hidrógeno gris, que es el que proviene del petróleo. Ese anda entre 0.93 y $2.63 el kilogramo. En cambio, el hidrógeno verde, que hoy empieza apenas, pues cuesta de 3, 4, 5, 7 y hasta $9 por kilogramo. Pero definitivamente el hidrógeno verde es el combustible del futuro. Hace 150 años, Julio Verne, en aquella especial y muy interesante novela de La Isla Misteriosa, lo dice. Dice, ¿y qué va a quemar el hombre cuando no haya carbón? Pues agua. Él mismo dice, pues hay que quemar agua. O sea, se refería a esto, a disociar el hidrógeno, para que ese hidrógeno, que hoy ya se usa en enviando ya todos estos naves espaciales que están enviando los norteamericanos y los chinos y Europa y todos, pues queman hidrógeno. De manera, pues, que el hidrógeno verde es el futuro, no hay más. Es a partir de agua. ¿Para qué sirve o para qué nos va a servir? Pues para todos los sistemas de transporte, autos, camiones, barcos, aviones, todo, ¿verdad? Yo digo. Y también para generar la misma energía eléctrica y también para la industria. De manera que, bienvenido el hidrógeno verde, claro. Ahorita se está mejorando el proceso de electrólisis, ¿verdad? Que es el que se usa, hacer pasar energía eléctrica a través de una solución de agua, un electrodo y un cátodo, se hace pasar la energía eléctrica y se disocia el hidrógeno del oxígeno. Así se obtiene este hidrógeno verde, pero tiene que ser, repito, de una energía limpia como es la solar o la energía eólica o la nuclear. Hasta aquí lo dejo, mi querido José Luis. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
¡Tiempo deportes! Oiga, ayer le decía yo que gracias, ingeniero, pero no me despide el ingeniero, perdónenme. Ingeniero, le ruego una disculpa, no me despide usted. Muchas gracias y por supuesto nos escuchamos la próxima semana. Bueno, ayer perdió mamá, perdieron las Águilas del América con el Pachuca, un golecito nada más, pero se ponen los tiempos extras, en fin, pero lo que viene. Señor Luis García, adelante compañero, con toda la información deportiva.
Muchísimas gracias, querido Pepe. Vámonos con la información deportiva. Finalmente, Pachuca pudo levantar el título de la Liga MX Femenil, el primero en su historia después de ya algunos partidos en los cuales lo estuvieron intentando. Bastó con el partido de ida en donde se imponen 3-0. Ayer sufrieron ante las Águilas del América, incluso reciben la expulsión de una futbolista, pero al final de cuentas 2-0 termina ganando el América, 3-2 el global, y las Tuzas del Pachuca se coronan como campeonas de la Liga MX Femenil en el torneo de clausura 2025. Hace un año, precisamente, el América le había ganado una final a las hidalguenses. Ahora llegó la revancha y serán las defensoras del título para el próximo torneo de Apertura 2025. Enhorabuena por Pachuca, enhorabuena por este grupo de jugadoras que sufrió mucho, pero que ya son las flamantes campeonas de la Liga MX Femenil. Hablemos ahora, por supuesto, del tema del básquetbol, porque se está poniendo intenso a la postemporada, semifinales de conferencia. Ayer los Knicks se terminan imponiendo 121-113 a los Celtics y dejan al equipo de Boston prácticamente contra las cuerdas. La serie está 3-1. El juego 5 podría marcar ya la ventaja para los de Nueva York y derrotar al equipo campeón defensor y uno de los principales favoritos para llevarse el Vince Lombardi en esta temporada. Los Warriors perdieron ante los Timberwolves y también se quedan contra las cuerdas, 117-110, 3-1 está la serie. ¿Qué tenemos para hoy? Los Cavaliers ante los Pacers. Hoy el equipo de Indiana se puede hacer de esta serie al ganar el quinto juego. La serie está 3-1 en favor de los Pacers. Los Caps, que quieren seguir con vida, pero es situación ya de match point para este equipo. Y por la noche también el Thunder ante los Nuggets. La serie está empatada 2-2. Está parejita, juego 5. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Y por supuesto, mañana todos los detalles en este espacio. En más información, bueno, pues hay que hablar de la liguilla del fútbol mexicano. Semifinales listas, horarios listos. ¿Qué es lo que viene para el fútbol mexicano? Mañana miércoles por la tarde noche en el Volcán, los Tigres a las 9:00 p.m. reciben al conjunto del Toluca. Una fiesta sin duda la que será en Nuevo León, con la afición apoyando con todo este proyecto, con Guido Pizarro que está tomando las riendas del equipo, y eso ha devuelto la identidad al equipo en la comunión afición y jugadores. 9:00 p.m. entonces, Tigres ante Toluca. La vuelta será en el estadio Nemesio 10 el próximo sábado 17 de mayo a las 7:00 p.m. El Cruz Azul el jueves a las 8:00 p.m. en Ciudad Universitaria recibe al América, en una edición más, Pepe, amigos, del clásico joven en liguilla, otra semifinal. Y queda el recuerdo de aquel partido que termina perdiendo la máquina agónicamente hace 6 meses. Vendrá la revancha de Cruz Azul, ya lo estaremos viendo. La vuelta de este partido domingo 18 de mayo a las 7:15 p.m. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Excelente martes para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchísimas gracias, mi querido Luis. Nos escuchamos mañana. Mañana empieza la liguilla, va a estar muy buena, muy buena. Y va a ganar papá, ya verán ustedes. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Que tenga una excelente tarde. Quédese con Super Estéreo Milet. A continuación, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye. Hoy por la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo lo espero, ya sabe, como todos los días en Más Foro, en hora 21 a las 9:00 p.m. No, acompáñame esta noche. Acuérdese conmigo, como siempre digo, ahí en el noticiero. Se usa acostadito viendo el noticiero. ¿A poco no? Gracias a nombre de este gran equipo. Muy buena tarde y pásela bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.